¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 30 de mayo, se nos acaba el mes. Que a un día nomás, ¿no? Claro, mañana. Sí, pues, 31, ¿no? Siempre me confundo entre los 30 y los 30. No sé si a ustedes les pasa. Hay una técnica que se hace con los nudillos de las manos, ¿no es cierto? Enero con 31, que empieza con, qué sé yo, con el nudillo del dedo chico, por ejemplo, ¿no es cierto? Febrero, que tiene, bueno, 28, no sé, ahí se ahí inmediatamente toda la regularidad que uno trata de construir en esta técnica se desarma, pero después de 31, qué sé yo. Igual yo siempre me confundo. Y nada, pero da lo mismo. Mayo tiene 31. Comienza ya junio, comenzaron los fríos claramente, no sé si les pasó a ustedes, pero yo encuentro que hoy día ya comenzó a hacer frío de verdad, y parece que vamos a tener varios días de frío. Vamos a hablar hoy día de varios temas interesantes. Vamos a estar con Gonzalo Pavón, quien nos habla de Robert Mueller, que es el hombre que ha sido designado para, entre comillas, investigar a Donald Trump y los vínculos de su campaña con Rusia. Digo entre comillas porque no está realmente claro cuál es el poder que él va a tener para realizar esa investigación. Y también vamos a estar con Daniela Valenzuela, que es académica de la Universidad de los Andes y que está como coordinadora general de una investigación que se realiza acerca de el método finlandés anti-bullying. Ahí se está trabajando, de hecho, en este minuto con 26 escuelas vulnerables de la región metropolitana. Así que un tema que es de interés sin duda para los jóvenes, pero sobre todo para las mamás, los papás, para la sociedad completa, sí. El bullying que vemos de adultos en algún momento surgió, en algún momento se desarrolló y probablemente fue en los establecimientos educacionales. Así que, cosas entretenidas, tenemos además otra. Les tengo la historia, eso, voy a dejarme unos minutos para eso. La historia, ¿quién es Kilian Jornet? Se lo mencioné ayer, Kilian Jornet, el hombre que en solamente 6 días, menos de una semana, subió 2 veces el Everest. Ah, no desde abajo a abajo, pues si no, eso no alcanzaría a hacer nadie, pero sí desde el campamento base avanzado hasta la cumbre, 8.848 metros. Lo hizo 2 veces, en menos de una semana y sin oxígeno. ¿Quién es este hombre? Ya les voy a contar acerca de él. Bueno, y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez, Pitu. Qué bien te ves de rojo y lunares.
Ah, me encantó. Muchas gracias.
Me encanta Lady Red. Tú tenías.
Pero Lady nada Red, nuevo, sí. Nada nuevo. Sí, ya debiera haberlo visto.
No, pero
sí. Después de todos estos años.
Bueno.
Oye, hay una.
Pero te ves muy bien, eso es lo importante.
Te lo agradezco mucho. Y nos pueden ver a través de Duna.cl. Sí, si, pues, quieren, si quieren ver lo bien que me veo, eso Duna.cl es. En el stream.
Así me gusta.
Oye, nuevamente, yo no es que tenga una obsesión personal con esta niña, pero la Fearless Girl, la escultura de la que hemos hablado.
Ah, sí.
En varias oportunidades.
Tiene una cierta obsesión personal.
No, te juro que no. O sea, sí, me encantaría ir a verla, pero. No es que yo tenga una obsesión personal, es que efectivamente cada cierto tiempo vuelve a ser tema de conversación. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hagamos un resumen. Esta es la niña que la pusieron frente al Charging Bull, ¿cierto? Al toro en The Wall Street, que está en una actitud muy desafiante. Fue instalada ahí gracias a una administradora de fondos que auspició, digamos, esta escultura, esto de una mujer que la hizo. La ubicaron en ese lugar y sale muy desafiante hacia el toro. Entonces se ubicó en ese lugar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y ha traído muchas polémicas. Primero, bueno, se alargó su estadía. Ella se iba a quedar solo un periodo de tiempo. Finalmente, por el éxito que tuvo, el alcalde de Blasio autorizó que se quedara prácticamente un año completo. Y al tiempito, hace un par de meses, se conoció la molestia que esto generaba en el escultor,
claro, el autor del toro. Del toro, sí.
¿Cierto? Y de hecho, acusó y decidió que iba a interponer acciones legales en contra de esta administradora de fondos. Contamos en esa oportunidad porque él acusaba que se estaba de alguna manera pasando a llevar sus derechos de autor, porque la imposición de esta niñita al frente de alguna manera le cambiaba el sentido a su escultura. Ya la ponía como que de alguna manera esta escultura o ella era de alguna forma una actitud femenina achorada frente al toro, y lo que Dimodica, el autor del toro, decía era que su toro lo que buscaba era de alguna manera hablar de la resiliencia. El toro se puso el año 1987 en plena crisis económica, entonces de la resiliencia y la capacidad de Estados Unidos de hacer frente a la mala situación financiera que estaban enfrentando. Bueno, ¿por qué hoy vuelve a estar esta niña dentro de los temas más comentados? Bueno, porque hay otro escultor que quiso defender de alguna manera a Dimodica y quiso hacer de alguna forma lo mismo que hizo la niña con el toro. Dijo, yo voy a poner mi escultura y le voy a cambiar el sentido a la niñita. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso un perro, una escultura de un perro, haciéndole pipí en la pierna izquierda a la niñita.
¿No te creo?
Achorado, sí. Quedó la escoba. La escultura, de hecho, del perro, que en realidad más que perro parece un gato, no está tan bien lograda, yo encuentro el dibujo. Ya fue quitado, no alcanzó a estar ni siquiera un día ahí, pero obligó a abrir nuevamente el debate de esta niña. ¿Qué fue lo que dijo el autor del gato, en realidad un perro, no tengo que yo cambiar el sentido? Dijo que, como les comentaba, él quería hacer una defensa de lo que había hecho Dimodica. Dijo, decidí construir este o diseñar este perro y de alguna manera degradar. Está bien raro el perro, ¿no? Es como entre un gato. Para los que ven en Duna.cl pueden ver las imágenes. Y yo podría... Bueno, los que te están viendo en Duna.cl también van a poder ver la cara rara del
perro. Pero parece un mojón.
Sí, en realidad. Totalmente. Sí, bien raro. Pero se ve al menos... No fue hecho con mucho cariño el perro, lo hizo medio apurado. Se ve que está con la patita parada, como haciéndole pipí a la niñita en su pierna izquierda. Bueno, él dijo, de alguna manera yo con mi escultura del perro quería degradar la escultura de la niña, que hizo Kristen Bisbal, así como la niña degradó la escultura Dimodica. No sé qué va a venir después para degradar al perro, pero bueno, el perro ya no está, así que por ese lado no debiera haber problema. En todo caso, hasta el momento... A pesar de las acciones legales que se tomaron en contra de quien instaló a la Fearless Girl, la escultura de la niña se va a mantener en ese lugar por lo menos hasta febrero del año 2018. Pero de nuevo se abrió el debate de cómo se puede cambiar el sentido de una obra de arte.
Pero está interesante.
Está entretenido, sí, siempre. Está entretenido. ¿Viste que valía la pena que volviera a hablar, contarte de esta niña?
Siempre.
Ya, así que, pero los que andan por Nueva York o que pretenden ir luego, no se van a encontrar con el perro o con el perro mojón, podríamos decir, porque ese ya fue quitado.
Ah, ya.
¿Ya? No tenía autorización para estar ahí.
Bueno, lo dices como si uno fuera a Nueva York toda la semana. Bueno, pero hay gente que viaja. Siempre hay alguien viajando a Estados Unidos y probablemente a Nueva York. Siempre hay alguien. Sí,
qué suerte. Nuestra Josefina Stavrakopoulos compró pasaje, por ejemplo. Así que yo ya le dije, vas a poder ver a la Fearless Girl, pero no al perro mojón. Oye, y lo otro tema del que se está hablando mucho, la etiqueta One Love Manchester. Está dentro de los temas más comentados porque finalmente ya habíamos comentado que Ariana Grande había anunciado que se iba a hacer un gran concierto en homenaje a las víctimas de Manchester, además con el fin de reunir fondos para las familias que perdieron familiares en este atentado y también para quienes asistieron. Y la verdad es que va a ser un concierto que, o sea... La casa por la ventana, son las estrellas del momento las que van a estar participando. Bueno, obviamente Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That, también ex miembros de One Direction. La verdad es que, o sea, la creme de la creme del mundo pop va a estar en esta presentación que se va a realizar este domingo. Además, han conocido algunos detalles, como por ejemplo, las personas que, o sea, para los asistentes al concierto en el que hubo el ataque, tienen entrada liberada, pueden asistir de manera gratuita, y además se confirmó entonces que los fondos que se recojan gracias a esta presentación de todos estos superartistas que van a estar nuevamente en Manchester van a ir destinados a un fondo de emergencia que se llama We Love Manchester, que creó el consejo local de esa ciudad junto con la Cruz Roja para ir en ayuda entonces de las víctimas y las familias de este atentado en el que murieron 22 personas.
Bonito, ¿eh?
4 de junio, este domingo, así que sí. Probablemente vamos a volver a conversar algo de lo que pase este fin de semana.
Sin duda. Ya vos, Pitu, muchas gracias, ¿eh? Oye, vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta estaremos con Gonzalo Pavón, como todos los días martes. Esto es, este es Elvis Costello con Veronica.
On in that place in the dark. Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica.
Personajes que marcan el ritmo del mundo junto a Gonzalo Pavón en Aire Fresco.
Bueno, ya está con nosotros Gonzalo Pavón para hablar en esta oportunidad de un personaje que yo no sé si decir todavía, pero uno quisiera tal vez decir que tiene en sus manos el futuro de la presidencia de Donald Trump. ¿O estoy exagerando, Gonzalo?
Hay algunos que así lo esperan. Hay algunos que así lo esperan y que probablemente tienen depositada su confianza en que finalmente encuentren lo que se sospecha y que esto termine en donde muchos por ahí quieren que termine, que es en el juicio político,
claro, y en el eventual impeachment,
claro, sí. Contra el presidente de Estados Unidos, y esto que va y vuelve a cobrar relevancia tras el regreso de Donald Trump de su gira por todo el Medio Oriente, ¿no es cierto? Estuvo pues en Israel, estuvo en Europa, unos 10 días bastante controvertidos, y en los cuales la supuesta trama rusa, como se le ha llamado esto, esta intromisión de Rusia en la campaña presidencial del año pasado, es el factor que ha estado tensionando últimamente a Donald Trump al interior de Estados Unidos, y esto fundamentalmente por lo ocurrido, y esto es como una especie de síntesis, digamos. Paso número uno, digamos, la destitución de Michael Flynn, quien fuera asesor de seguridad nacional y que fue expulsado cuando mintió por los contactos que había tenido con Rusia. Esta madeja que comenzó a desenredarse llevó después a que James Comey, que era el director del FBI, fuese destituido cuando había recibido supuestas presiones de parte de Donald Trump para que detuviese las investigaciones en contra de Michael Flynn. Y lo que ocurre, y el personaje de quien estamos hablando ahora, es que otro exdirector del FBI, y que de hecho es uno de los directores del FBI más importantes de la historia de este organismo de Estados Unidos, fue designado para que su cargo exactamente, esto fue el 17 de mayo, como consejero especial para supervisar la investigación entre Rusia y la campaña del presidente Donald Trump. Se trata de Robert Mueller, quien, cuando apareció su designación, quienes están viendo ahora en este momento en Duna.cl streaming, pueden ver ahí una foto de este abogado nacido en Nueva York. Apenas se publicó esto, lo primero que dijo Donald Trump fue: por favor, aquí no va a pasar nada, va a confirmar lo que todos sabemos, y es que no hubo colusión entre mi campaña y alguna entidad extranjera. Luego volvió a, esto fue el miércoles 17 de mayo, después el jueves 18, Donald Trump profundizó en sus impresiones al respecto vía Twitter, su red social y su línea de comunicación favorita con el mundo. Dijo que esta era la mayor casa de brujas de un político en la historia de Estados Unidos. Y más tarde, en una conferencia de prensa que estaba dando junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la designación de Mueller era algo que dividía al país. Y la pregunta entonces que surge es ¿por qué? ¿Y de dónde surge este temor? Y lo que se conoce de la trayectoria de Robert Mueller, si él está a cargo de una investigación, digamos, y eventualmente hay algo que haya que encontrar, el indicado para encontrar esa pista es este abogado. De hecho, lo que dijo el fiscal general de Estados Unidos cuando lo nombró, digamos, dijo que el interés público me exige poner esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerce un grado de independencia de la normal línea de comando. Este abogado que tiene una trayectoria impecable, ya sea en el mundo privado como también trabajando para el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Él nació en Nueva York, como te comentaba, en el año 1944. Después se graduó en Princeton. Tuvo un, como todas las grandes personas, un máster en relaciones internacionales en la Universidad de Nueva York. Después se unió a los Marines y estuvo en Vietnam, en donde estuvo 3 años ahí y obtuvo una serie de condecoraciones en Vietnam. Y luego, al regresar de la guerra, el año 1973, él obtuvo su título de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia. Después entonces empezó a circular, ya sea en el servicio público, trabajando fundamentalmente para la Fiscalía en Estados Unidos y también en distintos estudios de abogado, y fue el año 2001, luego de haber sido fiscal en San Francisco, cuando fue nombrado director del FBI una semana antes, exactamente 7 días antes del 11 de septiembre, con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Él ahora, con este rol que está ejerciendo la investigación en la trama rusa, va a tener una serie de poderes que le van a poder permitir en independencia, que le van a poder indagar bastante la investigación. Y lo que se espera, por una parte, es que trabaje tanto con la gente del FBI, en donde es muy respetado. Él fue durante 12 años director del FBI. El cargo de director del FBI dura 10 años, pero a él le pidieron que se quedara 2 años más. Y además espera que trabaje con quienes en el Congreso están llevando a cargo esta investigación. Quienes han trabajado con él tienen solamente elogios. De hecho, yo estuve viendo una serie de reacciones, digamos, rápidas, después que lo habían nombrado, en los pasillos, digamos, de.
Fueron todas muy positivas.
Claro, todas sí. Muy positivas, ¿no? Es un tipo excelente, impecable, una trayectoria profesional extraordinaria, un tipo legendario, etcétera, etcétera. Y todos los quienes han trabajado con él dicen que efectivamente él es un tipo muy duro, que es un tipo muy metódico, y que además tiene un foco especial en atender a los distintos detalles que tienen las investigaciones que él va llevando a cabo. De hecho, hay una anécdota del el lunes siguiente a cuando él fue nombrado como director del FBI, y él entonces llega a su oficina y a una de las personas que trabajaba con él, entonces le deja un post-it en su silla y le dice: son las 7 de la mañana, ¿dónde estás? Y el tipo que ha trabajado con él dice, Robert, hay una cita que me gustó mucho, que dice: él no es uno de los mejores, es el mejor que yo alguna vez haya visto. Liderazgo, capacidad de juicio, capacidad de toma de decisiones. No hay nadie que sea tan meticuloso como para poder llegar a un resultado sin ser víctima de presiones del Congreso, del presidente, de los medios de comunicación, del FBI, de nadie como Dime.
No, no,
como Robert Mueller.
Ahora, el cargo el que él asume no es un cargo. A ver, no es un investigador especial como fue el del caso de Mónica Lewinsky,
claro.
Y Bill Clinton, ¿no es cierto? Kenneth Starr, me parece que ese era el nombre, ¿no? No tiene esa formalidad en la investigación, ¿no? Es otro tipo
de investigador. Él está supervisando, o sea, digamos, él está por sobre la investigación que se está llevando a cabo, pero sí tiene facultades específicas como para poder acelerar ciertas cosas, para poder demandar ciertos documentos y también también, por ejemplo, entre las cosas que puede hacer, él puede reunir a un jurado y también puede presentar cargos criminales.
Ah, ya.
O sea, tiene capacidad ejecutiva en lo que se va a hacer.
O sea, si encuentra antecedentes, es muy posible que esto efectivamente termine en la presentación de cargos formales en contra de Donald Trump.
Exactamente, bueno, y eso
o de,
o de alguien de su campaña, exactamente, quien sea finalmente sobre quien se encuentren eventualmente estas pruebas. Mira, hay dos anécdotas de la trayectoria profesional de Mueller que de alguna manera ilustran tal vez, y esto es una especie de suposición, el eventual temor o el enojo de Donald Trump cuando lo designaron. Uno tiene que ver con que fue un tipo fundamental para que se mantuviera la estructura del FBI luego del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, en un momento en el cual quisieron separar la capacidad de inteligencia como de la aplicación de la ley que tiene el FBI, y él se opuso terminantemente y mantuvo esta integridad al interior de esta institución. Pero hay otra que además también tiene que ver con James Comey y que ilustra su carácter y también cómo es de tosudo y finalmente cómo ha podido contravenir ciertas presiones. Mira, el año 2004 él se opuso al programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, que fue muy controvertido en aquellos años. Y entonces también, quien era el fiscal general adjunto, que era James Comey precisamente, él dijo que este programa de monitoreo era completamente ilegal. Y para ser autorizado, este programa tenía que recibir la venia del Departamento de Justicia. Y el plazo que tenía para autorizarse era el 11 de marzo del año 2004. Pues bien, el fiscal general de ese entonces, que era John Ashcroft, se enfermó y fue hospitalizado. Entonces Comey lo estaba reemplazando en aquel momento, y él estaba absolutamente contrario a poder dar la autorización firmada de que el gobierno y la Casa Blanca finalmente hiciera esto. Y la tarde del 10 de marzo, Comey supo que había dos funcionarios de la Casa Blanca que habían partido al hospital para convencer a Ashcroft a que firmara esta autorización. Pues Comey entonces la avisó a Mueller, y entre los dos se empezaron a mover y finalmente convencieron a Ashcroft, quien respaldó la posición de Comey, y esto a la larga no se autorizó. Después la Casa Blanca incluso intentó tratar de empezar a ejercer este poder sin la autorización del Departamento de Justicia, pero fundamentalmente por lo que hizo Robert Mueller de amenazar con que él iba a renunciar y con todas las consecuencias que podría haber traído esto, a partir de este caso finalmente la Casa Blanca se quedó donde estaba y el caso quedó en ese lugar. Así que este es un tipo de una, como te decía, de una trayectoria profesional impecable y que probablemente, si es que existe algo ahí que pudiera ser objeto de una persecución judicial, él aparentemente, o eso es lo que muchos dicen, es el indicado como para encontrarle, y después ahí vaya a saber uno cómo se va a desenvolver esto con la presidencia de Donald Trump.
No tiene plazo esta investigación, ¿no? No tiene plazo.
Exactamente.
Lo que se demore.
Vamos a ver ahí.
Que sea menos de 4 años, ojalá.
Claro, ya, pues. Exactamente.
Muchas gracias, Gonzalo, ¿eh?
No,
Gonzalo,
de nada.
Gonzalo Pavón, todos los días martes aquí en Aire Fresco. Imagina un lugar donde todo funciona perfecto para ti. Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Si todavía almacenas tus archivos en disquete, bueno, renuévate con BCI. Aprovecha y paga todas tus compras de tecnología, vestuario, calzado, electrohogar, grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. Y República Dominicana ofrece las actividades más emocionantes durante unas vacaciones de primera con variadas ofertas turísticas. rica cultura, deliciosa gastronomía y mucho más. ¿Estás planeando tus vacaciones? Este es el mejor lugar, recuerda. República Dominicana lo tiene todo. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna, el corazón de la DS. Imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos dúplex, cerca de todo lo que necesitas. Definitivamente Plaza El Espino es mucho más. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Y es momento de que tomes unas vacaciones, porque llegó el Cyber Avianca o Cyber Avianca. Ingresa a avianca.com y disfruta de promociones increíbles. Aprovecha y compra hasta el 2 de junio. Avianca, miembro de Star Alliance. Aplican condiciones y restricciones. En lo alto de Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Les comentaba al principio del programa que vamos a hablar acerca del bullying en los establecimientos educacionales y también de iniciativas que buscan controlarlo, que buscan evitar su ampliación, evitar su desarrollo, reducirlo, en definitiva, eliminarlo tal vez puede sonar a algo imposible, sobre todo si es que uno lo mira desde su propia experiencia, y yo creo que no hay nadie que no haya convivido con el bullying en su etapa educacional. Vamos a hablar acerca de un método que se llama el método Kiva, que es el método finlandés anti-bullying, y hay un grupo de académicos que está trabajando acá en nuestro país, académicos de la Universidad de los Andes. Estamos con Daniela Valenzuela, quien coordina la investigación que está realizando esta universidad acerca del método Kiva. Daniela, bienvenida a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Muchas gracias, muy bien.
Tú, Daniela, eres psicóloga y estás como coordinadora de esta iniciativa que en realidad surgió de la Facultad de Medicina. ¿Por qué se interesaron en este método en particular? ¿Qué tiene este modelo finlandés para combatir el bullying que puede ser de interés para Chile?
Bueno, este proyecto es un proyecto de investigación de colaboración internacional entre Chile y Finlandia. Por lo tanto, tenemos financiamiento de ambos países y hay equipos de investigación en los dos lugares. El equipo en Chile está liderado por el psiquiatra Jorge Gaete, quien pertenece y es académico de la Facultad de Medicina. Él, durante el año 2014-2015 más o menos, se encuentra con un artículo en relación al programa Kiva, en donde salía que había sido evaluado, ¿ya? Y contaba con muy buena evidencia científica. Es desde ahí entonces que, tomando en cuenta también que el bullying es uno de los temas que podemos prevenir a nivel escolar, además, es un tema relevante en cuanto a la prevalencia que tiene alrededor de un 30% de los niños, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar, sufren de bullying. Ya, entonces tomando
en cuenta, 30% son o han sido víctimas,
sí,
de bullying.
Porque es alrededor de un como alrededor de un 12, de un 15% en realidad, que se define a sí mismo como víctima, pero hay otro porcentaje que es alrededor como de un 12-13% que se consideran como agresores y víctimas. Si juntamos esos porcentajes, da alrededor como un 30%.
Y además un porcentaje importante que ha sido testigo.
Exactamente, también, que es alrededor como de un 47%. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, él le escribe a la gente en Finlandia y justo se abren las bases para postular a proyectos de investigación en colaboración conjunta entre ambos países, que son los proyectos ACA de CONICET. Postulan en el 2015 y se ganan el proyecto, y a partir de eso es que surge este proyecto de investigación.
¿Y qué tiene de particular este método o este modelo finlandés anti-bullying?
Este método lo que tiene, por una parte, es un proyecto que ha sido muy evaluado alrededor del mundo. Recientemente, el año pasado, o a principios de este año, salió la última evaluación que se hizo en Italia, ¿ya? También ha sido evaluado en Finlandia y en otros países. Por lo tanto, cuenta con bastante evidencia al respecto. Por otra parte, es un programa el cual nosotros lo podemos implementar dentro del sistema que ya existe. No se necesita hacer mucho más de lo que los colegios ya tienen, en relación a que nosotros lo podemos, tenemos por ejemplo el equipo Kiva, que es el que ve los casos específicos, ¿ya? Y ese perfectamente puede ser el equipo convivencia escolar que ya tienen los colegios y que por ley debiesen tener. Tenemos la asignatura de orientación, la cual a nivel del currículum también aborda temas de convivencia escolar. Entonces, en ese sentido, como ya tenemos mucha parte del camino hecho. Además, es un programa que aborda, de alguna manera, la prevención, no solamente a los casos específicos, que en general es lo que más se ha tendido a hacer desde que se empezó a investigar del bullying en general, sino que más bien aborda esos casos específicos, pero también trata de darle y entregar más herramientas a los otros participantes de la situación de bullying, específicamente los testigos, ¿ya? Que es un poco el cambio de paradigma, el cambio de mirada que propone este programa y los investigadores en Finlandia, en que consideremos el bullying como un fenómeno mucho más social, no solamente como de dos personas.
Estamos conversando con Daniela Valenzuela, es académica de la Universidad de los Andes y coordinadora general de la investigación que realiza esa universidad acerca del modelo o método finlandés anti-bullying llamado Kiva. ¿Cómo funciona en la práctica y cuáles son los pasos más relevantes o los elementos más relevantes que contiene este modelo?
Uh-huh. Entre los elementos más relevantes a nivel de la prevención, un poco más para los estudiantes, en general es la realización de ciertos talleres, ¿ya? Son alrededor de 10 talleres, los cuales se enfocan en temáticas, ya sea a nivel de qué son las emociones, cómo podemos regular y autorregular las emociones en nosotros mismos, herramientas como el respeto, cómo nos podemos tratar unos a otros con respeto, y después va abordando de forma más específica qué es el bullying, cuáles son las consecuencias, cómo lo puedo identificar y cómo nosotros como grupo, por ejemplo, un curso, nos hacemos cargo de esto y cómo lo empezamos a frenar.
¿Y está siempre orientado a la prevención o contiene también recomendaciones para enfrentar los casos ya efectivos, los casos que se han presentado y que son ya concretos y reales?
Uh-huh. Eso es lo interesante que tiene el programa, que no solamente tiene esta parte preventiva de talleres, sino que también hay ciertos protocolos de acción y hay capacitaciones que se le hacen a los equipos de convivencia escolar para saber cómo abordar los casos específicos. Y en general el protocolo consiste un poco en la persona que se entera del caso de bullying, le avisa al equipo Kiva o al equipo de convivencia escolar, y ese equipo empieza a hacer una investigación para realmente determinar si es bullying o no.
¿Esos equipos son siempre internos de los establecimientos?
Sí, tienen que ser equipos internos un poco, porque son los que más conocen a los niños, un poco para que la intervención se mantenga en el tiempo. Porque yo podría ir, por ejemplo, como psicóloga externa, ver el caso de bullying, hablar con los niños, pero yo después no voy a estar.
Claro. Ahora, ustedes están trabajando con 26 escuelas vulnerables acá de la región metropolitana. ¿Cómo se está realizando ese trabajo en concreto?
Uh-huh. Ese trabajo, bueno, son 26 escuelas en donde estamos implementando el programa. Esta escuela, porque tenemos tres ramas de intervención. Hay un grupo control que son escuelas en las cuales no estamos interviniendo este año. Si sale efectivo y que tiene resultados beneficiosos para los estudiantes, lo aplicamos el próximo año en ese grupo. Los otros dos grupos, uno tiene el componente del juego y el otro no, ¿ya? Y hay una coordinadora que está a cargo de cada uno de estos colegios, en los cuales ella se comunica constantemente con esos establecimientos educacionales, los guía, los orienta en la implementación del uso de chaleco. Hay unos chalecos que tienen que usar los inspectores de patio, en cómo se están abordando las temáticas de bullying, las reuniones que hay que hacer a principio de año, y además cómo se están llevando a cabo todos los talleres. Y además de eso, nosotros contratamos profesores externos, quienes son las personas que están llevando a cabo los talleres. Un poco pensando en que en una investigación, ya en ese contexto, un poco para no sobrecargar tampoco a los docentes, que sabemos que están con muchas cosas. Entonces, de esa forma nosotros estamos supervisando todas las acciones que se están llevando a cabo en los mismos establecimientos.
¿Con qué se han encontrado en la práctica, ya en el terreno, cuando han intentado la aplicación de este modelo en estas escuelas?
Uh-huh. No hemos encontrado, en general la respuesta ha sido bien positiva, porque de alguna forma, y es lo que les transmitimos a ellos, nosotros venimos un poco a ordenar algo que ustedes ya hacían desde antes, ¿ya? En cuanto a los estudiantes, muy buena recepción en general de todas las intervenciones, son en general son los que más participan, los más motivados. Nos ha costado un poco más motivar a los adultos que trabajan en los colegios y que ellos lleven a cabo cuáles son las intervenciones, que sigan el paso a paso. Y otra de las cosas que también nos ha pasado es que hay alguna confusión en relación a lo que es el bullying, ¿ya? Uh-huh. Hay casos en que nos han llegado y nos han pedido supervisión de los colegios, en los cuales ellos nos han dicho, mira, ¿esto es un caso de bullying o no? Y ahí nosotros tenemos como equipo que darles la herramienta y orientarlo en decir, mira, hay que considerar estos factores, y eso es un poco lo que hemos hecho. Y también trabajar mucho más con los papás. Eso es como otra área que dentro del programa hay unas reuniones que se hacen a lo apoderado y se les entrega una guía, ¿ya? Pero creemos que para la adaptación a nuestro país y a nuestra cultura en general latinoamericana necesitamos un apoyo mucho más frecuente y más constante con los apoderados. Entonces le vamos a hacer talleres a ellos también.
¿El plazo de este proyecto y los resultados, cuántos se van a conocer?
Los resultados, bueno, nosotros hicimos un pretest o de la preintervención que fue en noviembre del año pasado, volvemos a evaluar ahora después la intervención en noviembre de este año, y los resultados esperamos que estén alrededor de diciembre, enero del próximo año.
Perfecto. Le queremos agradecer a Daniela Valenzuela, académica de la Universidad de los Andes y coordinadora general de este proyecto que está investigando y analizando el método finlandés anti-bullying llamado Kiva. Gracias, Daniela.
Pablo, muchas gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música. A él no le haríamos bullying porque es amigo de la casa. Sí, pues, él le oye. Sudden Rush.
Comes together in my head. When the
Escuchamos a Ellen Oye con Sudden Rush. Se están produciendo durante los últimos días hartas revelaciones y la difusión de variada información acerca de la Casa Real, más bien de los herederos, sobre todo del príncipe William de la Casa Real Británica. Apareció en la versión británica de la revista GQ una entrevista al príncipe William, donde salen unas lindas fotos ahí en familia, en la que él habla acerca de la manera como fue asumiendo la muerte de su madre. Y fíjense que esta noche en el canal 5 de Gran Bretaña, canal 5 de Inglaterra, se va a difundir un documental que se llama Diana, 7 días que remecieron a los Windsor. Este documental está realizado por Tina Brown, que es una biógrafa de la Casa Real Británica, y en el que revela hartas cosas bien impresionantes que uno se imaginaba que podrían, que debieran haber pasado, porque si no, no se entiende la manera como reaccionó la Casa Real Británica, ni tampoco cómo reaccionó el público, y menos aún se entiende la dificultad que tuvieron los propios hijos de asumir la muerte de su madre. Recordemos que el príncipe Harry había contado hace muy poquito que estuvo 20 años sin hablar del tema. Bueno, el tema es el siguiente. En esta documental se dice que la familia real comenzó a vivir, a partir de la muerte de Diana, comenzó a vivir como si nada hubiera pasado. Los momentos inmediatamente posteriores, recordemos que el príncipe Harry era muy chiquitito, tenía 12 años en ese minuto, los días posteriores, ellos los asumieron como si todo siguiera exactamente igual. Tanto así, dice Tina Brown, dice esta biógrafa, que en algún minuto el príncipe Harry le preguntó efectivamente a su papá: papá, ¿es verdad que la mamá murió? No solo no lo podía creer, dice, los niños no podían entender por qué todo parecía ser tan normal. Porque unas poquitas horas antes a ellos les habían dicho, y su propio padre les había dicho, que su madre había muerto. En este programa se explica la reacción inicial que tuvo la Casa Real Británica a la muerte de Diana, y también esa reacción inicial, dice la biógrafa, es bastante elocuente en términos de cuál es el tipo de relación que tenían con la de princesa Diana, de una fría distancia. Y la reacción fue también de una fría distancia. Entre otras cosas, se cuenta que en un primer momento, obviamente estaban separados, ¿no es cierto? Y había cierta enemistad, una cierta molestia, dolor de parte de la familia de la princesa Diana hacia la Casa Real, particularmente hacia el príncipe Carlos. Y en el primer momento fue Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, el que en solitario iba a ir caminando detrás del féretro. Sin embargo, eso lo intentó hacer, de hecho, y sin embargo, la familia real dijo que no podía ir Charles Spencer solo, porque por eso iba a estar puesto, o sea, a raíz de eso iba a estar solamente puesto el foco en él, y que Carlos lo debía acompañar. Y efectivamente lo acompaña el príncipe Carlos y también van los niños. William tenía 15 años, Harry tenía 12 años. Esa frialdad con la que la familia, imagínense que la abuela, el padre, los tíos, las tías, todo el resto de la familia hace como si nada hubiera pasado. Se hizo una ceremonia religiosa, lo cuenta también el documental, en esos mismos días, se hizo una ceremonia religiosa, una misa, digamos, en la que no se mencionó a la princesa Diana. La verdad que, viendo eso, no es tan raro que el propio príncipe Harry haya tenido que preguntar a su padre: papá, ¿es verdad que la mamá murió?
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, les comenté yo ayer acerca de la hazaña que alcanzó un corredor y escalador de origen español, es un ultramaratonista y montañista catalán de nombre Kilian Jornet. La hazaña consistió en que en solamente 6 días y en pocas horas, este hombre logró hacer cumbre 2 veces en el monte Everest. caminando, prácticamente corriendo, desde el campamento base a 6.500 metros de altitud hasta la cumbre del monte más alto del mundo, a 8.848 metros. Lo hizo además en unas pocas horas. ¿Cómo lo logra esto? Y aparte sin oxígeno. Ah, es que esa es otra de las cosas que más impresiona. 17 horas. El tramo, la primera vez se demoró 21 horas, 21 horas y media aproximadamente. La segunda vez, 17 horas solamente. Y estuvo a 15 minutos de romper el récord del ascenso más rápido. Bueno, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Mira, este hombre tiene 29 años, mide 1,72 m. Pesa 59 kilos y se le hizo un estudio hace poco tiempo por parte del médico que siempre lo acompaña y que lo ha examinado muchas veces, Danny Brotons, y dice que, de hecho le hace una revisión anual a la que este hombre en realidad como que se intenta escapar, pero finalmente se lo logra hacer. Según este informe, este montañista, Kilian Jornet, que primero fue ultramaratonista, como yo les decía, tiene un consumo máximo de oxígeno de hasta 89 mililitros por kilo por minuto. Esto lo pone al nivel de grandes figuras del ciclismo, que tienen también, que son los que mejor hacen rendir el oxígeno en su cuerpo. Eso es lo que esta medida finalmente nos indica. Está al nivel de gente como Chris Froome y en su minuto como Miguel Indurain. Ambos alcanzaban 88 mililitros por kilo por minuto. La verdad que son parámetros bien impresionantes los que él logra. El esfuerzo máximo, dice, moviliza en esfuerzo máximo 200 litros de aire por minuto, elimina muchísimo dióxido de carbono, y tiene una capacidad que es casi una especie como de fórmula mágica, lo denomina una nota que aparece en el diario El País, la capacidad tampón, que es la facilidad para neutralizar la acidez que genera el músculo, que es el lactato, que es el causante del dolor, lactato ácido láctico. Después de un alto esfuerzo, el cuerpo dice, su cuerpo está listo para hacer otro esfuerzo. Este hombre comenzó su carrera, él comenzó, digamos, como corredor de largas distancias y finalmente se convirtió en el mejor ultramaratonista del mundo. Fíjense que ganó 3 veces la Copa del Mundo en carreras de montaña, el Ultra Trail de Mont Blanc, que es probablemente el más famoso de los ultra, que son 100 millas, 166 kilómetros, pulverizó el récord, y lo mismo en el Tahoe Rim Trail, que son 265 kilómetros y 800 metros. También el kilómetro vertical lo pulverizó. Y en algún minuto él se quedó de alguna manera sin reto. Era el hombre que el mejor en estas largas distancias. Y ahí nació un proyecto que se llamaba Las Cumbres de Mi Vida, Summits of My Life, el año 2012. Y su proyecto era escalar a toda velocidad o a la mayor velocidad posible las mayores cumbres del planeta. Es un rayo, dicen, en las montañas. Es capaz de subir 1.000 metros de desnivel en apenas 40 minutos. 1.000 metros de desnivel, para que tengan una idea, deben ser más de dos veces desnivel, claro, más de dos veces el de Cerro Manquehue. Subir más, dos veces el Cerro Manquehue en apenas 40 minutos. A una persona normal se demora ¿cuánto? Una hora y tanto en subir algo así como 500 metros de desnivel. Este hombre en 40 minutos lo haría dos veces. Increíble. Anoten este nombre, Kilian Jornet. Está pasando a la historia. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo 2. Y cuando el rumor es que tus 5 hijos han muerto. Luego nada personal con Juan Manuel Astorga. Y Consuelo Saavedra, a las 20 horas, Terba y Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y César Barros. 20:30 horas, edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien, sigan en la compañía de Radio Duna.